La última palabra la escuchas desde aquí.
Inicia el podcast.
Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando una nueva emisión de Es así y punto. Para hablar, ¿qué temas, Temas calientes. El debut de Lionel Messi en la MLS. Lo que pasó el viernes. Estuvimos en el estadio. Les contaremos todos los detalles de lo que fue la presentación del jugador argentino en el conjunto del Inter Miami. El comienzo de la Leagues Cup. ¿Qué dejó este torneo en lo que tiene que ver la primera fecha? Ya hay un técnico en la cuerda floja. En las próximas horas podría haber novedades y podrían despedir a un técnico después de los primeros 90 minutos de la Leagues Cup. Claro, su equipo le fue muy mal. Tema caliente, tema del día. Mbappé va para el Real Madrid. ¿Qué pasa con el PSG? ¿Apareció la nueva novia? Sí, se movió un conjunto español y a su vez un equipo de Arabia Saudita pone todo el dinero sobre la mesa para llevarse a la figura francesa. Hace instantes alguien me llamó y me dijo: ya tiene destino, ya hay equipo para Mbappé. Les contaremos los detalles. Y el tema América, sí, América y su plantel. Plantel con mucho talento. Henry Martín ya le marcó la cancha al técnico Jardiné. Esto y mucho más en segundos, en instantes, aquí en Es así y punto. Debut soñado. Así habría que llamar lo que fue el arranque, el debut de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami el último viernes en esta victoria 2-1 ante Cruz Azul. De película. Entra Messi, segundo tiempo, el partido lo iba ganando el equipo, lo empata Cruz Azul de manera justa. Y en el minuto 90, tiro libre, una falta que no existe, por cierto. Tiro libre, lo ejecuta Messi al ángulo, golazo, y el Inter Miami. Y después de 11 partidos, donde no ganaba, consigue su primer triunfo en la era Martino, en la era Messi, en la era Leagues Cup, y en lo que tiene que ser para Messi el partido perfecto. Entró y con ese golazo sobre el final redondeó una noche mágica, estupenda, brillante. Fue realmente una noche muy linda en el sur de la Florida para la gente del Inter Miami por la victoria. ¿Y cómo se dio todo esto? Con Messi, que desde el comienzo del partido la gente ya esperaba su presencia. Habíamos dicho, va a ser suplente, no va a arrancar el partido, jugará parte del segundo tiempo. Y así como uno lo venía anunciando, se terminó dando. ¿Por qué? Minuto 52, 53, minuto 8 del segundo tiempo, lo pone Gerardo el Tata Martino. Y lo puso, por Dios, qué diferencia que hizo Messi. Un Messi que se va a cansar de hacer goles, se va a cansar de meter asistencias, se va a cansar de habilitar a los compañeros, sea Campana, a Luis Suárez si llega, a José Martínez para que hagan goles. Martínez tendrá que entenderlo. Cuando entienda a Messi, por Dios, va a convertirse en el goleador de la liga. Porque la diferencia que hizo Messi en esos minutos que jugó fue abismal. Claro, estaba motivado, estaba enchufado, había generado una energía a la gente que llenó un estadio para ver a Messi, no para ver al Inter Miami, para ver a Messi. Lo apoyó y lo alentó. Y cuando entró se paralizó el estadio y todo el mundo de pie y flameaban las banderas. Claro, era algo especial. La gente quería ver a Messi y Messi lo sintió, ese apoyo, esa energía. Y la verdad que en el campo de juego mostró todas sus condiciones. Eso de transportar la pelota, de que no se la pueden quitar, esa rapidez mental para habilitar a los delanteros. Y bueno, Martino fue inteligente. Dijo, no voy a meter a Messi solo. Le puso a Busquets, que más allá de algún error que tuvo, una pelota que lo presionan y la pierde, casi origina un gol esa jugada para la máquina cementera, que tendría que haber llevado un mejor resultado, y quiero hablar al respecto. Pero más allá de eso, le dio orden al medio y después la precisión de Busquets. Recibe y toca, recibe y toca, recibe y toca, y maneja el equipo desde atrás. Lo de Messi fue muy bueno, y no solo por el gol, se veía la diferencia. Algo que en esta liga no están acostumbrados. En esta liga no están acostumbrados a ver futbolistas como Messi con ese control de pelota. Messi llegó sin pretemporada, sin ritmo de juego, de vacaciones, y ya mostró la diferencia. Que la diferencia no solo la resumo en el tiro libre. Digo, en los 60, en los 30 minutos que jugó, 30 y pico minutos que jugó, ahí mostró una diferencia. Porque sabemos quién es Messi, sabemos las condiciones técnicas que tiene. Y en una competencia contra un Cruz Azul que tiene nivel para por lo menos intentar marcarlo, controlarlo, y tiene más colmillo que muchos equipos de la MLS, que son más básicos a la hora de marcar, de achicar espacios. Tuca Ferretti es un experto en este tema, sin embargo, le costó controlarlo. Cuando se entienda con Jose Martínez, Jose, o el delantero que fuese, va a sacar provecho de Messi y va a hacer muchísimos goles en la liga, como recién decía, porque una virtud que tiene Messi es esto de haber cambiado su rol en los partidos, arrancar de atrás, distribuir y llegar al gol como un volante ofensivo, y distribuye de gran manera, en cambio de frente, en pases profundos, siempre un segundo más adelantado que el resto. Y la verdad que hay que decir que fue una muy buena noche, donde para sorpresa de algunos, para otros no, Messi no arrancó. Y la gente empezó a reclamar cuando comenzaba el partido. La gente del Inter Miami no nos acreditó. Había muchos pedidos de credenciales. No nos acreditó. Gracias a nuestros amigos, nuestros contactos, tuvimos la posibilidad de ver el partido en la tribuna con el público, con la gente. Lo cual es una muy buena experiencia. Es buena experiencia ver el partido con la gente. A ver lo que la gente dice. Minuto 3. Martino, no se quede tu hermana, ¿eh? Metí a Messi. A minuto 4. Martino, que tu madre no sé qué, metí a Messi. Era constante. Insultos a Martino para que metiera a Messi. Se lesionó un futbolista de el Inter Miami, el lateral izquierdo. Martino, que entre Messi. O sea, querían que entrara Messi de cualquier manera. Si se lesionaba el portero del Inter, querían que entrara Messi. Pero bueno, Martino la manejó bien, esperó su momento, no lo expuso. Y en esos cambios hasta puso a Jose Martínez, que es habitualmente titular. Comparte el frente de ataque con Campana, pero dijo a Messi, le pongo un delantero fresco. Y puso a Josep, a Messi y al propio Sergio Busquets. La gente que el primer tiempo, minuto 20, iba a comprar cerveza, iba a comprar hamburguesas, iba a comprar comida y pasa delante nuestro. Decimos, ¿a qué vino la gente? ¿No vino a ver un partido de fútbol? ¿Solo la gente vino a ver a Messi? Hay algo más allá de Messi. A mí me encantó ver a Messi en la cancha. Lo he visto en cantidad de oportunidades. Tengo esa posibilidad gracias al periodismo. Pero quería ver un partido de fútbol. Y el partido de fútbol, la gente no quería verlo. No quería verlo, se iba. Voy a comprar algo y pasaba uno, pasan otros. Y encima algunos, al minuto 80 y pico, miraron el reloj. Ah, falta poco. El partido ya está terminando, 1-1. Mucho tráfico a la salida, me voy. Y se fueron. Tiro libre, golazo de Messi, la gente se lo perdió. Agarro la cabeza, muchachos. El partido hay que verlo hasta que pite el árbitro. Hay que verlo hasta el final. Los que se fueron, que iban caminando hacia sus vehículos, escucharon el grito de gol de Messi. Pero bueno, eso es porque no es gente de fútbol. Son hinchas de Messi. Pero a ver si los hinchas de Messi comienzan a sentir un poco la pasión por el fútbol. Empiecen a sentir esto. Tanto generó Messi que se convirtió en el partido en los Estados Unidos más visto en la historia de la televisión. Generó 12 millones y medio de espectadores en la suma entre televisión, computadoras, los tablets, los celulares. Supera la final de la NBA, la final del año pasado entre Golden State y Boston Celtic. Lo superó, que fue de 12.4 millones de televidentes, este fue 12.5. Y superó el Super Bowl, la final que jugaron Filadelfia contra Kansas City, ¿no? Philadelphia Eagles contra los Chiefs de Kansas City, que fue de 10.3 millones. Messi en su debut le ganó. ¿Saben lo que representa eso para la MLS? ¿Saben la inyección que representa para la MLS ser el partido más visto en la historia del deporte en los Estados Unidos? ¿Se imaginan eso? Por eso siempre dijimos, fue un acierto para la MLS y en este caso Inter Miami traer a Lionel Messi sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El estadio quedó muy chiquito, ¿eh? La sala de prensa, muy chiquita. Espero que la gente del Inter Miami para el partido de mañana contra Atlanta United, a los que seguimos el fútbol, a los que cubrimos el fútbol, a los que estuvimos con 90 grados Fahrenheit toda la semana cubriendo la llegada de Messi al Inter Miami, martes, miércoles, jueves, viernes, nos acrediten y se acuerden de nosotros con todo lo que le aportamos al fútbol. Entiendo lo que pasó el viernes. Había mucha prensa internacional y había que seleccionar, y fue difícil. Perdió Cruz Azul, pero perdió de manera injusta, seamos claros. El equipo del Inter Miami es muy limitado, limitadísimo en todas las líneas. Muy limitado. Claro, ahora con Messi, con Busquets, con Jordi Alba, con Facundo Farías y con otros futbolistas que van a ir llegando, va a ser más competitivo. Y es fundamental haber cortado la racha. Pero en los primeros 20 minutos tendría que haber estado el marcador Cruz Azul 3, Inter 0. Fácil. Por lo menos haber tenido 3-1 el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, con el 1-1, el que más claro estaba y el que más cercano estaba de llevarse el triunfo era Cruz Azul. Pero los delanteros, por Dios, ven el arco y le pegan afuera, parecía a propósito. Parecía así, inconscientemente, capaz que a propósito decían que sea la fiesta de Messi. Fue increíble, increíble cómo erraron goles los delanteros del equipo del Tuca Ferretti. Cuarta derrota consecutiva para el Tuca, pero digo una cosa muy clara. Al Tuca hay que respaldarlo, al Tuca hay que dejarlo. Ni se le ocurra a Velázquez ni a los directivos del equipo cementero despedir al Tuca Ferretti. El Tuca tiene que estar ahí, tiene que continuar ahí. Es el correcto. Denle paciencia, tiempo. Ya van a llegar los triunfos, ya van a llegar las victorias. Contra Atlanta United va a estar obligado a sumar puntos el conjunto mexicano, si no, se despide temprano de la Leagues Cup. Y no es bueno para Cruz Azul despedirse tan temprano del certamen. Así que una noche fantástica para Lionel Messi, una noche fantástica para el Inter Miami, para la MLS, para la Leagues Cup, en este comienzo oficial de la competición, por lo que fue la presentación de Messi. Este furor y este movimiento que ha habido en Miami, en el norte de Miami, en Fort Lauderdale, que va a arrastrar partido tras partido. Quizás empieza a bajar un poquito con el correr de los días, de los encuentros, porque hay un entusiasmo y unas ganas estupendas, unas ganas fantásticas de estar presente, de ver a Messi en el campo de juego. Y uno entiende que existe eso. Hay gente que nunca lo vio en un estadio. Y la diferencia que sigue marcando, la verdad, que es para sacarse el sombrero, porque demostró ser el mejor futbolista del mundo en los últimos años y sigue marcando una diferencia como pocos futbolistas. Y mucho más en una liga, en un campeonato, donde los rivales son inferiores a lo que supo tener en el Mundial y, por supuesto, en Europa. Bienvenida la llegada de Messi a Miami, sin lugar a duda, a la MLS, a los Estados Unidos. Somos unos privilegiados de poder tener a Messi, no solamente quienes vivimos en Miami, sino digo los que viven en Estados Unidos, porque va a recorrer los rincones de Estados Unidos. Irá a Colorado a jugar contra los Rápidos, irá a Los Ángeles a jugar contra el Galaxy, contra Los Ángeles FC, irá a Chicago a jugar contra el Fire, irá recorriendo el país. Y usted será un beneficiado si vive en los Estados Unidos. Es verdad, no esta temporada, quizá la próxima, de repente la otra, pero que haya comenzado de esta manera, con el puntapié inicial de un debut soñado, es positivo absolutamente para todos. Especialmente para que Messi demuestre que no se equivocó en decidir en venir a jugar a la MLS. Debut soñado para el jugador, el habilidoso jugador argentino. Mejor imposible. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Y entre el viernes, el sábado y el domingo se disputó la primera fecha de estos triangulares de la Leagues Cup. A ver, ¿qué dejó como conclusión los partidos? Mucha paridad en la mayoría de los encuentros y un equipo que tuvo una actuación vergonzosa, Puebla, fue la vergüenza de la primera fecha. Sí, la vergüenza de la primera fecha, Puebla, quien perdió ante Minnesota 4-0. Minnesota se queda con 10 hombres cuando expulsan a Michael Boxall a minuto 30. Perdió 1-0 Puebla y no aprovechó el hombre de más. Al contrario, apareció Bebelo Reynoso, el exjugador de Boca, Emanuel, marcó 2 goles. Le ganó 4-1 Minnesota al conjunto de Puebla. 4-0, perdón, al equipo de Puebla. Le pasó por encima. Hubo un gol sobre el final que le termina el 1 para Puebla, que lo terminan anulando, porque la pelota había salido sobre un costado de la cancha, del campo de juego. Pero una actuación del conjunto mexicano, la verdad que paupérrima, paupérrima. 4 para Minnesota, 0 para Puebla. Fue el resultado más abultado de todos los vistos este fin de semana, donde existió bastante paridad en muchos de los encuentros. Tan dura fue la derrota que hace ratito me llamaban y me decían: en las próximas horas hay reunión, reunión de emergencia de la comisión directiva de Puebla. Están analizando despedir a Eduardo Arce. Habrá que ver qué pasa y seguiremos esta noticia, porque el técnico de Puebla puede llegar a ser despedido en cualquier momento. No tiene números muy buenos. Estaban acostumbrados a un Nicolás Larcamón que competía con otro nivel. Llega esta League Cup y el equipo termina dando lástima y nunca aprovechó el hombre de más. Por lo menos para jugar y hacer partido, no comerse 4 goles. 4 goles. Por lo tanto, habrá que ver qué pasa con Arce. Si aguanta el próximo partido, que se dé por bien servido, Pero habrá que ver si regresa a México o de repente ya se queda en los Estados Unidos. Y digo por sentido figurado, ¿no? Porque se queda sin trabajo. Dentro de la primera jornada, ¿qué se destaca? La victoria del Atlas, que le ganó al New York City 1-0. Después le anularon un gol a New York, fue una posición adelantada, muy corta, muy cerrada. Buena victoria de Filadelfia, el equipo, uno de los más ofensivos, uno de los conjuntos más agradables para observar, muy vertical en su fútbol. Le ganó 3-1 a Toluca, una muy buena victoria, una de las victorias más amplias de esta primera fecha entre un equipo de la MLS y un equipo de la MX. Y otra victoria que también hizo ruido, la de Mazatlán, que le ganó 3-1 a Austin. Austin fue protagonista la edición pasada de la MLS, esta también. Y Mazatlán, uno de los equipos más modestos de la MX, termina ganando 3-1. Algo de lo que dejó la primera fecha, dejó también la expulsión de Alan Pulido. Qué lástima, ¿eh? Alan Pulido, quien hoy está siendo observado por Cruz Azul, por Chivas, con un posible refuerzo. Y la verdad que perdió la cabeza, se equivocó Alan Pulido. Le dio un cabezazo a un rival en el Cincinnati, Kansas, en el 3-3, que después fueron a penales para ese punto extra que da la competición y terminó siendo expulsado. Lástima, porque ahora cuando Chivas debuta ante Cincinnati el jueves, Alan Pulido no va a poder jugar. Y era bueno que jugara Alan Pulido contra su ex equipo. Era muy bueno. Era un morbo especial. Y sin embargo, Pulido perdió la cabeza y deja una pobre imagen en este debut, en esta expulsión. Bien recibida. No puede agredir a un jugador de esa manera. El jugador no puede pasar desapercibido una reacción así, con tantas cámaras, con el VAR como protagonista, con el cuarto árbitro, con todos que observan. O sea, es... quiero la roja, muchachos. Árbitro, deme la roja y da el cabezazo. Por Dios, hay que tener cabeza, Hay que pensar un poquito más, Pulido. Era su oportunidad para mostrar sus condiciones contra Chivas, para tener un partido especial. Ahora, a no ser que no quería jugar contra Chivas, que no quería jugar ese partido, y por eso se borró y buscó la expulsión. No creo que haya pasado de esa manera. No creo. Ojalá que esté muy equivocado. A ver, América y Chivas debutan esta semana, el jueves. No la tienen fácil, ni América ni Chivas. América juega el jueves contra San Luis, el mejor equipo de la Conferencia del Oeste. Chivas juega el jueves contra Cincinnati, el mejor equipo de la Conferencia del Este. Los dos se enfrentan a líderes, uno el del Este, el otro el del Oeste. Lo cual es buen parámetro para Chivas, líder de la Liga MX con 9 puntos sobre 9. Para la América, con un plantel espectacular, tener estos rivales, los mejores de ambas conferencias, en este arranque de campeonato. Equipos que no sacan la diferencia por tener grandes figuras, sino por el trabajo colectivo, que realmente es muy bueno de ambos conjuntos. Es un triangular, clasifican dos, no se está obligado a debutar con triunfo, pero un triunfo, una victoria, prácticamente un equipo ya lo deposita prácticamente en la próxima ronda, que después, próxima ronda es eliminación directa, ¿eh? Un partido, el que gana pasa, el que pierde queda eliminado. Por lo tanto, ahora son dos partidos por triangular y para Chivas, para América, fundamental sumar en este arranque de cotejo. Así que una Lex Cop que mostró bastante paridad, que mostró bastante igualdad en muchos de los partidos, sacando las excepciones que les mencionamos. Por ahora, interesante el arranque, aunque sin dudas, lo mejor está por venir. Es así y punto. La historia, Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, está espectacular. Espectacular. Hay unos movimientos en las últimas horas que nos hablan las claras de cómo se maneja el conjunto del Paris Saint-Germain. Equipo muy rencoroso, que no busca lo mejor para sus futbolistas, siempre busca lo mejor para sus intereses y cuando puede pasar factura, pasa factura. Como se le ha pasado a muchos jugadores, como se la pasó a Messi, mandando a la gente a criticarlo, a silbarlo en algunos partidos, en los últimos del conjunto parisino. Como le hizo la cama a Rabiot cuando lo colgó en su momento porque no quería renovar. Algunas situaciones. Ahora, este interés del Real Madrid de contratar a Kylian Mbappé por lo que está haciendo el conjunto francés, empiezan a haber palos en el camino. Y antes de comenzar el programa me llamaron por teléfono. Sí, sonó mi teléfono. Este que tengo acá. Y el que me llamó me dijo, van a aceptar la oferta del Al Hilal. A ver, lo pongo en perspectiva. ¿Cómo está la situación? El PSG hace una gira y dice, Mbappé no viaja con nosotros. No renovó contrato, se vence el año que viene. Si no renueva, no lo vamos a utilizar. Lo vamos a colgar al futbolista o vender. O vender una muy buena cifra. No lo vamos a vender barato. Si lo tenemos que vender barato, no lo vendemos. ¿Y qué hacemos? No juega. Por un año no juega. Lo están arrinconando. Un equipo que se maneja muy mal. El PSG se maneja muy mal y tendría que ser sancionado por parte de la UEFA. Ahí aparece el Al Hilal, el conjunto de Arabia Saudita, y dice, yo quiero a Kylian Mbappé. Le doy al Paris Saint-Germain 300 millones de euros. La cifra que a mí me tiraron, que el sueldo de Kylian Mbappé lo veo muy exagerado. Y no puedo creerlo, pero lo que me dijeron yo lo comparto. 700 millones de euros. Impresionante, por un año, por una temporada. Gana 200. Hoy, si hacemos los números con sueldo y otros ingresos, Cristiano Ronaldo. 300, 400 le ofrecían a Messi por temporada. 400 millones de euros. A Mbappé, 700. Yo pensé en un momento, debe ser toda la operación 700 millones. 300 para el Paris Saint-Germain, 400 para el sueldo del futbolista. En un año quedaría libre Kylian Mbappé. Firmaría por un año. ¿Cuál es el objetivo revanchista del Paris Saint-Germain? Es muy claro. No lo voy a utilizar porque no va a renovar. Pero para no dejarlo parado en mi equipo, se lo doy al conjunto del Al Hilal a cambio de 300 millones de euros. Dice el PSG, recibo 300 millones, en un año queda libre. Igual va a quedar libre en un año. Igual va a quedar con el pase en su poder porque no va a renovar Mbappé con el conjunto parisino. Y de esa manera recupera parte de la inversión, recibe una buena cifra de dinero y lo saca del medio europeo. ¿Qué es lo que quiere? El PSG no quiere que el Real Madrid se vaya a quedar este año con el futbolista. Porque es rival directo en Champions y porque siempre el Madrid ha estado en el medio en toda esta situación. Siempre estuvo calentándole el oído a Mbappé, siempre estuvo coqueteando con Mbappé y eso molestó a los dirigentes del conjunto francés. Entonces dicen, perfecto, quiero tomarme revancha del Real Madrid. Se lo doy al Al Hilal. Quiero tomarme revancha del jugador. Lo saco de Europa. Y a su vez recibo una cifra alta de dinero. Así se maneja el PSG. Equipo mala leche, sin duda. Equipo revanchista. Y para colmo, al Real Madrid, que lo necesita sí o sí, porque el Real Madrid necesita delanteros de peso. Al Real Madrid no le va a alcanzar con Joselu, con Vinicius, con Rodrigo. ¿Y a quién más tiene? A Brahim Díaz. No le alcanza con esos delanteros. No le va a alcanzar para competir al nivel Real Madrid. Liga Champions. Recordemos, se fue Benzema, quien solucionaba todos los problemas ofensivos. ¿Quién va a hacer los goles ahora en el Real Madrid? Vinicius, sí. Vinicius lo va a hacer. Rodrigo va a hacer goles. Pero necesita un 9 de categoría, un 9 en el área, un finalizador, uno que acompañe cada centro, cada gambeta, cada despliegue, cada pase del propio Vinicius. Necesita un jugador de esa categoría. Con Joselu no va a solucionar los problemas en ataque. Que le ganó al Milan ayer, sí, le ganó 3-2. Perdía 2-0. Claro, después el Milan cambió 10 jugadores. Hay minuto 69. Bueno, llegó la victoria. Puso un equipo todo de suplentes. Lo ganó el Madrid 3-2. Pero no nos engañemos. Podrá hacer goles Valverde. Podrá hacer goles Luka Modric. Podrá hacer goles cualquiera de los volantes, pero no son goleadores. Necesita un goleador de una buena cuota. Y por eso que hoy el Real Madrid tiene que hacer lo imposible para quedarse con Kylian Mbappé. El Madrid necesita figuras. El Madrid necesita Mbappé. Hazard nunca dio la talla. Cristiano se fue en su momento. Benzema prefiere optar por el dinero de Arabia Saudita cuando ya dio lo que tenía que dar. Hoy necesita jugadores de categoría, de peso. Y Mbappé le cae ideal al Real Madrid. Haaland se fue al Manchester City. Por lo tanto, no es que abundan los delanteros. El propio Lewandowski eligió Barcelona. Claro, siempre puede aparecer un Vlahovic, puede aparecer un Harry Kane o puede aparecer algún 9 en el mundo. Pero empieza a achicarse el porcentaje de 9s. El Madrid necesita categoría Real Madrid, no cualquiera. No jugadores del montón. No un goleador que tuvo una buena temporada la pasada y marcó 25 o 20 goles. No, jugador de peso. Que aparte, por la política del Madrid, que venda camisetas, que atraiga y que la gente prenda el televisor para ver esa figura. Así como pasó lo que pasó con Messi en el Inter Miami, el Madrid necesita a esos jugadores que digan, quiero ver a Mbappé, quiero ver a esta figura, quiero ver a este jugadorazo que siempre estuvo relacionado con la historia del Real Madrid. A Madrid no se le puede escapar Mbappé, no se le puede escapar la figura francesa y no tiene el tiempo para esperar otro año más. Ya no puede seguir esperando porque el plantel se ha debilitado en calidad en ofensiva, en calidad en ataque. Ya el año pasado no le sobraba mucho, no le sobraba mucho. Y encima ahora tiene este inconveniente que Mbappé, supuestamente por lo que nos dicen, se va al Al Hilal, imagínense. Ahora, va a una liga de cuarta categoría. Seamos claros, la Liga de Arabia Saudita. O una liga inferior. Pero parece que la prioridad de Mbappé pasa por el dinero. Encima todo esto se mete el Barcelona. Barcelona se mete en el medio. La verdad que son unos caraduras en Barcelona, ¿eh? Son unos caraduras. El Barcelona se mete en el medio y dice, hoy, casualmente, en unas horas se reúne Laporta con Nasser El Khelaifi, diciendo, ¿y viene Mbappé para el Barcelona? Ya que ustedes no lo quieren, ya que ustedes se van a desprender del futbolista. Yo me pregunto, Gundogan no lo ficharon. O sea, lo ficharon, pero no lo inscribieron por el famoso tema del tope salarial y de la masa salarial del equipo. A Íñigo Martínez tampoco. A Romeu, Oriol Romeu tampoco. Son tres jugadores que tienen que inscribir cuando bajen fichas, cuando bajen salarios, cuando logran desprenderse de jugadores. Entonces no pueden inscribir estos tres jugadores y van a inscribir a Kylian Mbappé. Yo no entiendo al Barcelona. ¿Qué es lo que está haciendo? Está vendiendo un humo terrible el Barcelona, un humo terrible. Entonces dicen que para convencer al conjunto francés le van a dar, ¿quién? A Ferran Torres, le van a dar a Eric García, le estarían dando a Rafinha, a Kessié, a Koundé. A Koundé, que lo contrataron hace poco, del Sevilla, tremendo central, que juega como lateral o como central. Entonces, que se vaya Kessié, que se vaya Koundé, que se vaya Eric García, que se vaya Ferran Torres. Muchos dieron la talla, otros no dieron la talla. Todos al PSG, para intentar de esa manera poder quedarse con Kylian Mbappé. No lo van a convencer el conjunto francés. No lo van a convencer al PSG con esta fórmula. Pero lo que hace Barcelona es ensuciarle la cancha al Real Madrid. Generarle otra sensación al PSG. Decir, como no quiero que vaya al Madrid. Y bueno, si no va a Arabia Saudita, perfecto. Es una buena opción. Por lo menos recibir jugadores, mejorar la calidad de plantel del PSG que se ha debilitado. Porque se fue Neymar, porque ahora se va Mbappé. Y apostar en un plantel que Luis Enrique pueda armar y que sea competitivo para luchar por Champions. También lograría Barcelona bajar su masa salarial con estos sueldos y de esa manera poder inscribir al propio jugador francés. Es una jugada difícil, complicada. no es una jugada simple para el conjunto del Barcelona poder lograr, sin dinero, quedarse con Kylian Mbappé. Pero bueno, la última información, que el Al-Hilal va a la cabeza, que el Al-Hilal va primero y que ya hay un acuerdo entre el Paris Saint-Germain y el conjunto de Arabia Saudita. La verdad, que el PSG, equipo traicionero, es lo peor que podría ser. Y para todos nosotros, no vamos a ver la Liga de Arabia Saudita. No vamos a la Liga ni que vaya Mbappé, ni que vayan cinco Mbappé a dicha Liga. Y digo, nos perdemos la oportunidad de ver a Kylian Mbappé en lo importante, en Champions, en las Ligas Europeas, donde juegan los mejores equipos y los mejores jugadores. Entiendo que hay casos, como la MLS que se lleva a Messi, lo entiendo. Pero Messi ya está en el ocaso de su carrera, en la recta final. Y aunque siga haciendo diferencias, ya está cerca del retiro. Ya está en los últimos años de competencia. Lo de Mbappé no, está muy fresquito. Y que se vaya de Europa es un desperdicio. Es así. Y punto. En los últimos tiempos, el delantero del momento en México ha sido Henry Martín. Sin lugar a dudas. Un hombre que pasó desapercibido durante muchos años en el fútbol mexicano, en su momento en Tijuana, llegó a la América, poco y nada, nunca hacía una alta cuota de goles, pese a que era 9, y de repente se destapó, ganó confianza, ganó seguridad, empezó a hacer goles, y goles importantes en el América y en la selección. Tapó muchas bocas a quien lo habíamos criticado, o por lo menos siempre decíamos, le falta 5 para el peso, no es un delantero top. Pero bueno, a base de goles fue ganando ese espacio. Y sin dudas, Henry Martín no solo consiguió eso, también consiguió algo fundamental, pero mucha confianza. Confianza en sí mismo y transmitir eso. Fue en su momento rechazado por algunos técnicos, quienes apostaban, por ejemplo, a Viñas. El Tano Ortiz apostó a Viñas, no a Henry Martín. Pero Viñas no hacía goles, entraba Henry y marcaba. Volvía a poner a Viñas, no hacía goles, reemplazaba a Henry Martín y marcaba. Bueno, no le quedó otra que desplazar al delantero uruguayo y poner al delantero mexicano, que después se cansó de hacer goles con la camiseta azul crema. Claro, hoy Henry Martín le marca la cancha al técnico brasileño, a Jardine. Le marca la cancha. Sí, le dice al propio Jardine que va a tener un gran inconveniente, un gran problema a la hora de armar el equipo. Claro, hoy la América abunda de delanteros. Tiene muchos jugadores a la hora de apostar a lo que es la zona ofensiva. Porque al propio Henry Martín hay que sumarle, en diferentes posiciones, pero todo de ataques, a Sendejas, a Diego Valdés, al Cabecita Rodríguez, al recién llegado Julián Quiñones. Por lo tanto, son muchos jugadores. A Leo Suárez y algún otro que se puede escapar por ahí. Martín, Sendejas, Suárez, el Cabecita, Quiñones, Valdés. 6 jugadores para cuánto, 4 puestos. Entiendo que va a tener que ser suplente, pero ¿quién va a ser suplente? Leo Suárez sí, una posibilidad. ¿Y el segundo? ¿Quién va a ser suplente? Si Sendejas cada vez que entraba o cada vez que jugaba hacía diferencia con esa zurda. Si Valdés fue fundamental. Si el propio Cabecita tiene una gran cuota goleadora y le costó, pero después demostró lo importante que es en este América. Julián Quiñones no llega para ser suplente. Henry Martín a base de factor H, de personalidad, de goles y de... porque mete como hay que meter en el fútbol, ha logrado ganarse un espacio. Entonces, bien por Henry Martín, yo aplaudo al técnico que le manda el mensaje, el jugador que le manda el mensaje al técnico. Estoy para jugar, ¿eh? Y ahora tendrá un grave problema porque hay un gran plantel. Acá lo más importante de América es, los egos jugarán su partido. ¿Cómo va a administrar el técnico brasileño los egos de estos futbolistas que todos quieren ser titulares? Cuando tengan que decidir que dos no sean titulares, cuando tengan que decir este no juega y este no juega, habrá que aguantarlos en el banco de suplentes. La cara que van a poner, cara ya sabe usted de qué, porque no van a arrancar los partidos. Entonces, hay que administrar los egos de los futbolistas. Hay que tener oficio para manejar ese vestuario. Y será el trabajo más complicado del técnico brasileño. El trabajo no va a ser armar el plantel, armar la alineación, poner una buena estrategia. Va a ser esa administración de los egos de estas figuras. Ya Henry marcó la cancha, ¿eh? Me ganó un espacio, ¿eh? Y lo voy a luchar. Y no se lo van a quitar así porque sí. Porque a base de goles es el 9 del América. Y Quiñones tendrá que hacer lo propio para sacarlo. De repente son compañeros porque pueden jugar juntos Quiñones con el propio Henry Martín. Pero habrá que sacar otro. Por lo tanto, una tarea no fácil. Que es bueno tener este problema, no tenerlo. Ojo, es mejor tener un buen plantel. Pero en muchos casos ha habido equipos con muy buenos planteles que los técnicos, por mal manejo de vestuario, por no poder administrar los egos de los futbolistas, se le hundieron los equipos. Porque empieza el problema interno. Y empieza la competencia del futbolista, que es bueno mientras sea una competencia sana, pero no cuando empieza a haber envidia, cuando empieza a haber bronca o cuando empieza a haber una sensación de desigualdad, de injusticia. El futbolista a veces se siente que es injusto el técnico con ellos y empieza a rendir de mal manera producto de esa molestia. Tarea no fácil en el equipo de América, que contrata. La única manera que Jardine podrá lograr tener una buena temporada, pese a que trabajó poco tiempo y que hay que entender que recién está llegado, será con títulos, será con campeonatos. Plantel el América tiene para ganar los títulos que va a disputar. Ahora habrá que ver si el futbolista responde en la cancha. Es así y punto. Hasta la próxima.